dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señoré, como dije desde un inicio, tiene diferentes significados en el idioma original y podemos abarcar muchos temas cuando nos enfocamos en lo original, pero uno de ellos habla de la autoridad, del dominio que Dios le dejó al hombre para que él pudiera caminar y alcanzar sobre todo el propósito que él había preparado desde un inicio. Y eso pues lo vemos en el libro de Génesis, y cuando estudiamos la anterior enseñanza el domingo, miramos también cómo el Señor trajo toda la provisión para la iglesia a través de la figura de Adán. En Génesis 2 ya estudiamos ese tema, cómo Dios le dio al hombre toda la provisión y le dejó todo lo que él iba a necesitar para alcanzar el propósito que él había preparado desde un inicio. La historia la conocemos, cómo Adán desobedece y el propósito o el plan se frustra y viene a ver toda la historia que conocemos. Pero cuando nosotros volvemos a recuperar este plan de Dios en nuestras vidas o este propósito, es a través de Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros volvemos a recuperar todo lo que es el señorío o la autoridad que Dios nos había delegado a nosotros. Por eso cuando Jesús preparó a los apóstoles, discípulos, les dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, dice, porque yo voy al Padre. Y eso habla de una autoridad, de un propósito que Dios le dejó al hombre. Entonces en Gálatas 4:1 está el otro versículo que estamos mirando paralelamente a Génesis 1:26, donde habla específicamente de esto. Dice en Gálatas 4:1 el apóstol Pablo, dándole la revelación a la iglesia: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo está reconociendo el versículo de Génesis 1:26, cuando el Señor dijo que le dio el señorío sobre todas las cosas. ¿Qué significa tener el señorío o ser señor de todo? Bueno, lo hemos tomado como una referencia en cuanto a que Dios nos ha dejado un camino para que nuestras vidas puedan alcanzar lo que es el propósito de Dios, o lo que en la vida cristiana se le conoce como lo que es la victoria, o como es la paz o la plenitud, porque se puede hablar desde muchos puntos de vista. Cuando hablamos de un tema podemos quizá cambiarle hasta los términos, pero el fondo de todo es lo mismo: es que nosotros podamos tener aquello que Dios preparó desde un principio para nuestras vidas y que podamos alcanzar el propósito pleno o completo que Dios trajo para nosotros a través de Jesucristo. Entonces, pero Pablo solamente dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y así, ahora vamos a Marcos 6, y aquí ya comenzamos. Voy a pedir a todos los niños que pasen a sus clases, por favor. Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, tomamos desde el versículo 14 hasta el versículo 44, la historia que habla de la alimentación de los 5,000, que quizás, si lo vemos desde un punto de vista literal, pues no tenga mucho que ver con lo que habla de los dos versículos, pero lo estamos tomando solamente como una referencia, hermanos. En este pasaje o en esta historia, lo que estamos mirando en una manera directa o práctica son aquellas diferentes situaciones que los apóstoles tuvieron que pasar o vencer para ellos poder alcanzar lo que es el señorío o la autoridad o el propósito de Dios, de que ellos podían hacer todo o tener todo a través de Jesucristo. Y cuando hablamos de la palabra milagro, pues estamos hablando de algo que es más allá de lo que nosotros podemos producir, porque un milagro solamente lo produce Dios. El milagro no viene por ningún esfuerzo de un hombre o de muchos hombres juntos. La palabra milagro significa poder sobrenatural. Y cuando lo mencionamos en cuanto al camino de Dios, pues es algo totalmente que viene del cielo o que viene de parte de Dios para nosotros. Y en esta historia lo que vemos es un milagro que se llama la alimentación de los 5,000. Habla de cómo el Señor preparó a los apóstoles para que ellos pudieran darse cuenta que ellos podían llevar a cabo todo eso. Y ellos tenían que vencer. O sea, si esto hubiera sucedido desde un inicio, cuando Dios le dijo al hombre, señorea en todo, pues nosotros vemos la historia que antes de que el hombre pecara, lo vimos en la clase pasada, cómo Dios le dio una capacidad intelectual a Adán para que pudiera nombrar a todos los animales de la tierra. Es algo que, como yo decía en esa clase, que aún las personas que se dedican a investigar las situaciones de los animales, de todas las especies que hay, todavía no llegan a un final de encontrar a todas. Y cuando se encuentran a una, pues buscan nombres o sacan nombres que son muy complicados. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia que dice que Dios le dio a Adán el privilegio o la autoridad o la capacidad para que él pudiera nombrar, dice, el nombre de todos los animales, lo que estamos mirando es cómo el Señor, cuando le dio el señorío, pues le dio algo sobrenatural a Adán, algo que humanamente él no hubiera podido llevar a cabo por sí mismo. Y esto es lo que habla de esta historia. Cuando los apóstoles se enfrentaron con algo que humanamente era difícil para ellos, ellos tuvieron que ver cómo el Señor Jesucristo los fue llevando en una enseñanza de cómo realmente puede suceder un milagro, de cómo se puede llevar a cabo un milagro. Y al final lo que vamos a ver el día de hoy, que es el punto número 7, que habla del temor, si ahorita que lo leamos, vamos a ver cómo el Señor dice que levanta los ojos al cielo y levanta el pan y los peces y da gracias a Dios. Pero no solo eso, sino dice que a los discípulos les da el pan para que ellos lo repartan. O sea, les hace vencer el temor. Ustedes lo tienen que hacer, les dice. Porque no es lo mismo ver que otros los hagan, que otro haga las cosas. No es lo mismo ver que las personas puedan. Lo importante es que tú lo hagas. Que tú puedas ver que Dios te puede usar a ti, tú puedes ser un portador de un milagro donde quiera que tú vayas. Tú puedes ser un portador de un milagro. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Y Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las va a hacer. ¿Y qué es lo que es lo contrario? Pues que el mundo, el diablo y nuestro razonamiento nos hacen pensar y creer todo lo contrario, que nosotros no podemos hacer todo eso. Porque a veces uno dice, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué casi no hay milagros? Porque casi hay muchos cristianos que no creen que Dios les ha dado la autoridad para poder hacer muchas cosas. Creen que otros lo pueden hacer, creen que Dios lo puede hacer, y Dios lo hace. Pero la Biblia dice en el libro de Corintios, hoy estaba leyendo segunda de Corintios, y dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Pero ¿quién se sabe todo el versículo completo? ¿Qué sigue después de eso? Porque ahí no termina el versículo. Dice así, segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él son amén. Pero falta lo más importante, hermanos. Dice, por medio de nosotros. Así dice. O sea, la promesa se va a llevar a cabo por medio de ¿quién? De nosotros. ¿Cómo se va a ver que Dios responde una oración? ¿Por medio de quién? De nosotros, porque tú vas a orar. ¿Cómo se va a ver que Dios es bueno? Porque tú vas a glorificar a Dios por su bondad. Por eso Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Pero dice al final, para amarrar el versículo, por medio de nosotros. Eso cambia totalmente lo que estamos mirando. Entonces, estos últimos jueves hemos visto cada uno de estos pasajes de la Biblia que nos hablan de las diferentes situaciones que le llamamos piedras de tropiezo que los apóstoles tuvieron que pasar. Desánimo, porque cuando llega el desánimo, pues uno desactiva totalmente la fe en su vida. El desánimo no nos deja a nosotros caminar en la fe. Nos lleva a nosotros a empezar a voltear hacia otros lados. Después vimos que viene el activismo, y el activismo nos aleja de nosotros estar buscando a Dios en oración, de tener nosotros una sintonía con Dios, porque el activismo es algo que el mundo tiene para descontrolarnos y sacarnos de ahí. Por eso dice en el libro de Corintios, ahí mismo, dice el apóstol Pablo que el diablo se le conoce como el Dios de este siglo. Y lo dice Pablo en una manera directa, dice, porque el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El activismo nos cega y no nos deja ver la gloria del Señor. Aquello que uno puede estar desaprovechando a través de la gloria del Señor, porque el activismo nos tiene como, son como raíces que están abajo de nosotros, que nos tienen atrapados y que cada día uno les echa más agua, y que por eso uno mismo no se puede uno desatorar de ellas, y la gloria del Señor no resplandece. Entonces llegará un momento en la vida que uno va a poder decir: Señor, hubiera hecho menos si te hubiera buscado más. Y eso es algo que al final de la jornada, pues es algo que uno debe de aprender a valorar lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, cuando el padre le escribe al hijo en el libro de Proverbios, es como tú en tu vida personal, a tus hijos, ¿qué consejo les darías a tus hijos ahora? Cuando tú los quieres formar, ¿qué les dirías? Hijos, cuiden lo más importante, no descuiden lo verdadero. A mí ya déjame, yo ya estoy viejo, dice. Así le dice uno a los hijos. Yo ya fallé, pero tú no vayas a fallar. El libro de Proverbios, nunca se me olvida el capítulo 4, cuando el padre le habla al hijo, le dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, porque yo también fui hijo y único y delicado delante de mi padre, dice. Y él me decía y él me enseñaba: retén las razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría, dice, y adorno de gracia serán a tu cabeza. Y el padre le dice al hijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el padre le da enseñanzas al hijo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar ahora. El activismo nos impide. Luego vimos las presiones que llegan a la vida por diversas causas. Y eso, lo que tiene como propósito cada presión, es que nosotros no caminemos en la voluntad de Dios y perdamos la gratitud, que son dos ingredientes fundamentales en la vida cristiana. Caminar en la voluntad de Dios te va a dar el resultado de ser siempre agradecido. Cuando uno está viviendo una presión, quizá viene una tentación para que uno voltee hacia otro lado. ¿Cómo salir de ello? Dios quiere que tengamos autoridad y que nos mantengamos en su voluntad, que siempre mantengamos nuestro corazón agradecido. Después vimos, el siguiente paso era que los discípulos tuvieron una visión equivocada, hermanos. Ellos no sabían qué hacer. Llegan momentos en la vida que uno tiene confusión, qué es lo que uno debe de hacer cuando hay una situación en la que Dios quiere que caminemos. Ellos le dijeron al Señor: despídelos, que se vayan. Ellos solos estaban rechazando o quizá alejando lo que Dios quería usar para el milagro en sus vidas. Y muchas veces uno no se da cuenta, hermanos, pero aquello que Dios quiere usar para nuestro favor, a veces uno lo rechaza. Y se me viene a mi mente la historia de del profeta Balaam y el asna. ¿Se acuerdan de esa historia? Los niños yo creo que se la saben. Dicen que el asna lo quería cuidar porque había un ángel que lo quería, le estaba guardando, y se empezó a pegar en la pared, y el profeta se enojó y hasta le pegó al burro, a la burra, no sé, al asna. Y el asna le dijo: si supieras que te quiero ayudar. ¿Te imaginas que un burro no te diga eso? O sea, si supieras. Y a veces uno, lo mismo que Dios quiere traer para nuestra bendición, uno lo anda queriendo, trae uno una visión equivocada. Y uno, porque está pasando por tratos, y Dios a veces te manda cosas a tu vida para tratar tu orgullo, para tratar tu incredulidad, para tratar tu suficiencia. Y uno se enoja con Dios. Y uno le dice que se vaya. ¿No te has puesto a pensar que eso que Dios te está mandando ahorita es para que te perfeccione tu vida, hermanos? Que a lo mejor andas un poquito alzadito y Dios dice: vamos a bajarle un poquito a este amigo. ¿No te ha pasado por tu mente eso? Que el Señor quiere tratar con tu fe, que dependas de Dios, que aprendas a creerle que Él tiene cuidado de tu vida. No apaguéis al Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Después vimos el razonamiento, porque el Señor les dijo, cuando los discípulos dijeron: despídelos porque no tienen que comer, y el Señor voltea y les da un reto: denles ustedes de comer, les dijo. Y yo creo que cuando alguien ve una necesidad, siempre, a mí me ha pasado que alguien me dice: pastor, fíjate que veo esto mal. Y yo, cuando le digo: pues hazlo tú, hermano. No, yo nomás te decía, no para que me dijeras que yo lo hiciera. No, pues hazlo tú. Tú lo estás viendo. No, pues yo nomás soy observador. Yo nomás miro, pero no hago. Y el Señor los retó y les dijo: denles ustedes de comer. Porque Él tenía un plan, Él sabía que podían llevarlo a cabo. Pero ¿qué pasó con ellos? Su razonamiento respondió, no su fe. 200 denarios alcanzarían para darle a 5,000. Es como cuando tú vas a hacer comida y dices: no, hombre, tengo 3 hijos y bien tragones, y si invito a otros 2. ¿Cómo son tus hijos, hermanos, cuando haces comida? ¿Comen como si qué? Y lo dice: invita al hermano, y le ves la pancita al hermano y dices: no, mejor al otro hermano, al más flaquito. Pero les voy a decir algo, hermano, no es sorpresa, los flaquitos, aguas, los gorditos no comemos mucho, hermano, nos pueden llenar con pastel o con algo así, ya con azúcar, pero los flaquitos comen y comen y vuelven a comer, como dice la canción, y no dejan de comer. Y a veces uno usa su razonamiento: no voy a poder, va a pasar esto y que no sé qué. Y el Señor te dice: dale tú hazlo. Me tienes a mí, soy tu padre, clama a mí. Por eso cuando Moisés le dijo: Señor, ¿qué hago con esta gente? Y le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues levanta la vara. Si yo te digo: ¿qué tienes aquí? ¿Tienes Biblia, hermanos? Si tienes Biblia, ¿y para qué la quieres? ¿Para qué es la Biblia? ¿Quién me puede decir para qué es la Biblia? ¿Has agarrado a Biblia para matar a un mosco? ¿Para qué es la Biblia? Pues la Biblia, úsala, hermano. Léela, créela, practícala. Si ahí dice: pide y se te dará, pues hazlo. Que tu razonamiento no te gane y que no digas: no voy a poder. La semana pasada vimos que Dios trató con el orgullo, porque ya en el momento que iba a pasar el milagro, Dios los sentó a todos. Y eso es difícil, hermanos, porque cuando llega el momento que Dios va a manifestarse, lo que le estorba a Dios es el orgullo de nosotros, porque uno va a decir: es que yo lo hice. Dios dice: no, tú no vas a hacer nada, tú siéntate, yo lo voy a hacer. Entonces Dios quiere que nuestro orgullo siempre esté a los pies de Cristo. Que nuestras coronas, como en Apocalipsis dice, las aventaban a los pies del Señor. No dejes que el orgullo impida que la manifestación del milagro se dé en tu vida, hermanos. Tú y yo no somos nada delante de Dios. Él es el soberano y Él es el único que puede hacer las cosas. Hoy vamos a ver el número 7, la número 7 que está en Marcos 6, 41 al 44. Y este último punto habla del temor. La última piedra de tropiezo que los apóstoles tuvieron que pasar es el temor en esta historia. El temor, claro, hablando del temor humano hacia en nuestras vidas, porque la Biblia habla de un temor a Dios, que es el que nosotros tenemos que tener siempre para podernos acercar a Él. El Marcos 6 del 41 al 44 dice así al final de esta historia: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y aquí es donde el Señor trata con el temor de los discípulos. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, hablando de sus discípulos. O sea, aquí es donde yo te digo, no es lo mismo que lo haga alguien a que lo hagas tú. Y es cuando te dicen, está bien, Señor, aquí están los panes y los peces, multiplícalos. Hasta ahí todo iba bien, hermanos. Pero el Señor trata con lo último que debe tratar en esta historia, que es el temor. Se los da a ellos para que ellos repartan, para que ellos caminen y ellos puedan ver físicamente que realmente Dios es real y que Él puede hacer algo, todo lo que Él quiera, siempre más allá de lo que tú y yo podemos humanamente hacer. Y la historia habla de eso. Dice en el versículo 42: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Y aquí es donde Dios nos quiere llevar en esta historia. El Señor quiere que nosotros podamos ser parte de lo que Él quiere hacer, y para eso la piedra de tropiezo que tenemos que vencer es el temor, que humanamente no lo vemos, pero en las reacciones que el temor trae a la vida de las personas es muy notorio, hermanos. Es muy notorio. En la Biblia, cuando habla del temor, habla de 2 clases de temor: el temor hacia Dios, que es el temor, vamos a decir, bueno. Es como los médicos cuando dicen que hay un azúcar buena y una mala. Yo quiero hablar del azúcar mala o del temor malo, porque hay un temor que es un temor bueno, que es el temor de Dios, que es el que uno debe de buscar siempre tener en su corazón para poder nosotros tener la claridad y la buena relación con nuestro Dios. Pero hay un temor que debemos de vencer, que es el temor malo, que es el temor que la Biblia dice impide que nosotros podamos ser partícipes de lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros y con los demás. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 29-25, el proverbio dice claramente, dice: el temor del hombre, el temor del hombre pondrá lazo. 29-25, Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hace mucho tiempo yo prediqué este versículo en otra dirección, y la palabra lazo en el hebreo viene de una palabra que usaban los judíos cuando ponían una trampa para cazar a una presa. Y esa es la palabra lazo, una trampa. Es algo que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta, pero nos atrapa y no podemos salir de ello. Ese es un lazo, hermanos. Y eso es lo que el temor hace: ponernos un lazo, ponernos una trampa, para que nosotros no podamos alcanzar aquello que el Señor preparó, como lo hizo en Génesis 1:26, cuando le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice: y señoré. Y es la palabra señorear, es como cuando el Señor le da los panes a los discípulos y le dice: háganlo ustedes. Señorear es que tú lo hagas, que tú practiques lo que Dios te ha dado. Y eso es como cuando un padre le dice a su hijo: yo lo puedo hacer, pero tú también tienes la capacidad de hacerlo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere poner en el corazón como una semilla de cada cristiano, hermanos. Que nosotros podamos no solamente creer, porque para creer hay que vencer el temor primero. Porque es muy fácil decir: tienes que creer que Dios te puede usar a ti en un milagro. Pero la antesala de llevar a cabo eso es que tengas tú la libertad del temor, que no se apodere de ti el temor. Porque quizá uno pueda decir que uno no tiene miedo, pero cuando hablamos de lo que es de Dios, que es sobrenatural, allí es donde entra, porque uno dice: ¿y si no pasa? ¿Y si no realmente sucede como dice la palabra? Entonces uno mismo empieza a retrasar lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. ¿Te imaginas que el Señor ora, levanta, dice, los ojos al cielo con los panes y los peces y los bendice y luego se los da a los apóstoles? Repártanlos. ¿Y te imaginas que la historia ahí hubiera sido diferente, que los apóstoles digan: me da miedo, mejor hazlo tú, Señor? Que ellos hubieran dicho: Señor, pero ¿y qué va a pasar si no alcanza? Nos van a reclamar. Y así sucede en muchas ocasiones. Uno se siente cómodo cuando lo hacen otros, cuando nosotros no somos los responsables de hacer las cosas. Porque hay temor, hermanos. Hay un temor a lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y eso es lo que tú tienes que vencer en este momento. Y cada vez que te enfrentes con el temor, debes de saber que Dios te ha dado a su Hijo. Y el apóstol Juan dice: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor trae un castigo o trae reacciones. ¿Cuál es la primera reacción que trae el temor en la vida de una persona? La Biblia dice que es esclavitud, que es lo mismo que condenación. Romanos 8:15 hace que el temor te dé esclavitud o condenación. Y cuando una persona vive en temor, en esclavitud, pues ¿cómo se va a atrever a ser parte de lo que Dios quiere hacer, hermanos? Lo que va a esperar es que suceda la desgracia, no la bendición. Por eso una persona una vez le dijeron, yo recuerdo, hermano, me acuerdo muy bien que fuimos a orar por una persona que estaba muy enferma y pues nos pidieron orar por esa persona para que Dios hiciera un milagro en esa persona. Y me acuerdo muy bien que íbamos un grupo de gentes y uno de los que era el encargado de ese grupo, cuando era nuestro pastor, le dijo a uno de ellos: ora tú por él. Y inmediatamente dijo: no, es que no ando bien. No se vaya a morir ahorita, dijo. Pero pues, ¿cómo se va a morir? Pues es que ando mal, dijo. ¿Cómo que andas mal? Dijo, es que nunca pensé que me dijeran, yo pensé que nomás los iba a acompañar. Entonces yo no quisiera que un día me dijeran eso, que yo los llevara y que le dijera, pues tú aviéntate, tú sácale el demonio a esa persona y que me diga, no, no se me va a echar encima a mí. Porque yo ando todo en condenación. Eso es lo primero que trae el temor. Trae una condenación que no te deja a ti llevar a cabo lo que Dios quiere que tú hagas. Porque a ti te ha dado Dios el señorío para que hagas las cosas. Pero ¿qué es lo que detiene a la gente? Unos dicen, es que ese es bien aventado. Es que mucha gente tiene temor, hermanos. Tiene temor porque hay una condenación que ronda muchas veces en nosotros. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué dice? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué es importante darnos cuenta de esta área? Porque este temor, miren, aquí yo puse, afecta directamente nuestra relación con Dios. Y eso hace que perdamos lo que es importante para que suceda la manifestación de Dios, que es la fe. Tú pierdes esa relación con Dios, y si está el estorbo del temor, pues tu fe no va a ser la correcta para que suceda lo que Dios quiere hacer. Es por eso que la Biblia habla de que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a un monte que se quite, se va a quitar. Entonces, debemos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude a no vivir en esclavitud o en condenación. Cada día es un día nuevo para nosotros. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tú tienes que darle al Señor la oportunidad en tu corazón de que Él te limpie con su sangre y que tú puedas vivir una vida libre de la condenación, libre del temor, que no arrastres ese temor, porque eso te va a afectar en una de las relaciones más importantes cristianas, que es con Dios. Y esa situación afecta en la práctica tu fe o en lo espiritual, porque cuando hay condenación, el resultado es que tu fe no es la fe correcta. Vives en una situación que no puedes ir más allá, porque la condenación es un lazo. Por eso dice la Biblia, el temor pone lazo y te tiene atrapado. Lo segundo que hace el temor en la vida de un cristiano es tibieza. Lo hace tibio, hermanos. Que en la práctica eso se llama apatía, para que me entiendas. Te estoy poniendo el término bíblico, pero te estoy poniendo el término práctico también, porque ¿qué es tibio? Te vas a tentar así, sí, ando tibio. No, no estoy hablando de esa tibieza, hermano. No, tibieza es, se manifiesta con apatía. Es desgano, es que no estás desinteresado. O sea, no te levantas con que Dios me puede usar. Yo soy un instrumento de Dios. O sea, uno anda todo apático, no, pues ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 y 7, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Timoteo se estaba poniendo tibio, hermanos. Y Pablo le dijo, aviva el fuego que está en ti. Y le dijo en el verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué espíritu te ha dado Dios? A ver. ¿El de cobardía o el de poder, amor y dominio propio? La Biblia habla, cuando habla de los que es la herencia, dice, ni los cobardes heredarán. Y es una palabra que la usan mucho el pentecostal, el arminiano, para decir, todo el que sea cobarde no va a entrar al cielo. Empezando por los mandilones, hermanos, que le tienen miedo a la mujer. Se van a ir al infierno directito, hermano. Allá. Entonces, el infierno está lleno de mandilones. ¿Cuántos de ustedes son mandilones, hermanos? Porque un mandilón es cobarde. Le tiene miedo a que lo regañen. Por eso habla la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No hay lugar para tibieza, hermanos. En Apocalipsis dice el Señor, porque ni eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Qué es lo que va a pasar con un tibio? Cuando la palabra dice tibio, te vomitaré, no puedes ser parte del cuerpo de Cristo. Vas a estar fuera del propósito de lo que Él quiere hacer, porque dice que te va a vomitar. Y eso es la apatía, hermanos. La apatía eso hace. La tibieza trae una apatía en la práctica. No hay ganas. Que en términos prácticos también pudiéramos, a lo que decía yo ahorita en el anuncio, disposición. Se nos quitan las ganas de la disposición. Y la apatía, ¿qué es lo que afecta en cuanto a la relación? Pues afecta la relación con uno mismo. Porque la persona que vive en tibieza y en apatía, la relación que afecta es la de él mismo, y eso hace que pierda el gozo, hermanos. Y el gozo es la fortaleza de Dios en la persona. No me van a dejar mentir aún los términos médicos, pero los que más se enferman son los apáticos. Si, ¿quién de ustedes leyó el proverbio del día de ahora? Proverbio 17. ¿Quién se acuerda del versículo 22? Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste. Yo conocí, he conocido varias personas que el apodo que les ponen es el tristón. ¿Tú qué te imaginas cuando le dicen el tristón? ¿Qué piensas tú? No, pues es un tristón. Pues ¿qué me voy a imaginar? ¿A quién de nosotros nos quedaría bien ese apodo, hermanos? El tristón. Fuera la apatía, fuera la tristeza. Hace tiempo cantamos aquí una canción, una alabanza cristiana. La pueden buscar en YouTube, pónganle más como tono de su celular. Se llama "El cristiano no puede estar enojado". La canta un veracruzano. Y pónganla cuando cocinen las mujeres, para si se queman que no se enojen ahí. Gloria a Dios. O el hombre, que cuando sale calor no ande enojado. Se llama "Porque el cristiano no puede estar enojado". Dile a la persona así: el cristiano no puede estar enojado. Un enojado se ve hasta feo, hermano. Feas se ven las mujeres enojadas. Y los hombres también nos vemos feos. Márgaros, así como que. Apáticos. El gozo te abre puertas, porque es la actitud que tienes, no hacia los demás, es hacia ti mismo, hermano. Porque el gozo es contigo, no con los demás. Cuando una persona pierde el gozo es porque ha perdido la correcta relación con él mismo. A mí me han dicho: pero es que no ves todo lo que pasa. Pues la Biblia dice que harán a tu lado mil. Imagínate que mi gozo dependa de todos los demás. Pues me voy a morir triste, hermanos. Me voy a morir todo afligido. Si el gozo no depende de mi relación que yo tenga con Dios personal y de lo que yo en mi vida personal estoy cultivando, pues entonces voy a ser el tristón. Igual yo me van a poder decir: es el pastor. ¿Cómo le dicen al pastor? El tristón. Porque siempre anda triste. Tú lo ves ahí bien triste. Siempre triste. Siempre anda cargando con esa tristeza. Pero si tú andas en el Señor, porque el temor lo que hace es que te pone lazo y te empieza a poner tibio en tu vida. Y eso te empieza a traer apatía. Y la apatía afecta tu propia vida, hermanos. Si tú crees que afectas a los demás cuando estás en apatía, el único que sale afectado eres tú mismo, hermanos. Uno a veces hasta se enoja porque quiere que todos estén como uno. Ponte triste igual que yo, ha de decir uno. ¿Y yo por qué voy a andar triste? Es que yo estoy triste, apático, pues, ¿y yo qué culpa tengo? Si yo quiero ser feliz, si yo ando con el Señor al 100, ¿por qué quiero andar al 20? Entonces, el apático o la apatía sufre ese trastorno, hermanos. Y lo tercero que trae el temor como lazo es la equivocación, que en la práctica es confusión. Vamos a Lucas 12, del 4 al 7. Cuando uno no vive libre del temor, lo que sucede es que empieza a haber mucha equivocación en nuestras vidas. El temor te hace cometer muchas equivocaciones, porque empieza uno a tener mucha confusión. Uno se equivoca, uno toma decisiones precipitadas, uno se aleja de lo que no se debe de alejar y se acerca donde no se debe de acercar. Entonces, el temor es algo que pone un lazo muy fuerte, hermanos. Dice Lucas 12, 4 al 7: mas os digo, amigos míos, No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y hago una pausa aquí porque por mucho tiempo yo he escuchado a cristianos que creen que esto habla del diablo, hermanos. ¿Quién es el que tiene el poder para que después de muerto pueda echar el alma en el infierno? Pues es Dios, no es el diablo. Y unos le sean equiporos, se confunden. Le tienen más miedo al diablo que a Dios. Yo he oído predicaciones, aún predicaciones de personas que cuando hablan este versículo mencionan que es el diablo. Ten cuidado porque el diablo te va a llevar junto con él, dice, al infierno. No, el que va a echar al diablo al infierno. En la Biblia dice en Apocalipsis, ¿quién va a echar al diablo al infierno? Es Dios, Jesucristo lo va a echar ahí, hermano. Con todo y sus ángeles y con todos aquellos que no creyeron en Jesús. O sea, no crean que el diablo solito va a decir, ya me voy al infierno. No, lo van a echar al infierno, la Biblia dice. Allá va a ser lanzado, dice, al lago de fuego. Entonces, a veces la gente se confunde y a lo que le debe tener miedo, no le tiene. Por eso se equivoca la gente, hermanos, en el temor. Porque viven en un temor humano y no en un temor de Dios. Y entonces, en vez de tenerle temor a Dios, de hacer las cosas que Dios les pide, hacen otras cosas. Y entonces el Señor dice, espérense, déjenles enseño bien. Cuando una persona está confundida, le tienes que enseñar bien. Y le tienes que decir, mira, es por la derecha, no es por la izquierda, hermano. Tú quieres que te vaya bien, no te vayas por la izquierda, vete por la derecha. O sea, no le temas a los otros, a los que matan el cuerpo. Témele más bien a aquel que después de muerto te puede echar el alma. A ese debes de tenerle miedo. Porque ese sí tiene el poder. Entonces, sale más caso a Dios. No te confundas. Hazle más caso a Dios en tu vida. No tengas temor. Si Él te dice, dale. Hay muchas historias de esto, hermano. La más conocida en las anécdotas que se usa para este tipo de predicaciones es de aquel hombre que se hizo famoso porque murió congelado, dicen, a 2 metros de altura, porque cayó desde una montaña un día en la noche que no se veía y se vino arrastrando y se agarró de una rama y ahí se quedó toda la noche, y que él le decía, Dios, que venga alguien y me ayude, y que la historia dice que le decía Dios, suéltate, suéltate, y él, como estaba todo oscuro, que pensaba que había bajo un me voy a morir. Y al otro día decía, increíble, se muere a 2 metros de la tierra, ahí estaba. Murió congelado, por no, se hubiera tirado, cae y se va y se toma un café. Y ahí se acaba todo. Y todo termina bien. ¿Cuántas veces Dios te dice, hazme caso, no tengas miedo? Suéltate. Y uno está agarrado de su temor. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿A quién le ha ido mal cuando le obedece a Dios, hermanos? David, él que era un rey, él dijo esta palabra: joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo ni a su descendencia que mendigue pan. Nunca. Y él dijo así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo he sido joven y ya me estoy envejeciendo, hermanos, y la puedo cambiar al revés. He visto gente que no le quiere hacer caso a Dios y los veo batalla y batalla. Yo les he dicho, no le tengan miedo, créanle a Dios. Pero están agarrados, así como el Señor del... Y yo digo, si está bien fácil, suéltate. Pero hermano, es que para usted es fácil porque usted cree mucho en Dios. Y que y tú no crees en Dios, ¿o qué? Es que usted como que es pastor, y pues tú ya fueras hasta pastor, apóstol, con todo lo que sabes. Suéltate. No, es que luego, pues, ¿de qué voy a comer? Pues, joven fui, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene confusión? Este temor afecta nuestra relación con el mundo porque ya no tenemos sabiduría. La confusión te quita la sabiduría, hermanos, porque vives en equivocación. En vez de caminar por lo correcto, caminas por lo que es medio correcto. Y empezamos nosotros a irnos, y como dice la escritura en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero se va haciendo así, mira, poco a poquito. Dice, su fin es camino. Y no hablo de la muerte física, porque la palabra muerte en la Biblia significa separación. No hablamos de la muerte que te vas a morir, pero cada vez que tú tienes temor en tu vida y te equivocas, te vas a separar más de Dios. Así te vas a ir, mira, poco a poquito. Por eso la palabra dice en Proverbios 4, sobre todas tus posesiones, le dice el papá al hijo, sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Es mejor que las piedras preciosas, mejor que la plata y que el oro. Un día me gustaría que aún los niños hicieran una obra con ese proverbio, y que como un padre que le dijera al hijo, entiéndelo. No que le pegue un coscorrón, pero que siga en la obra, pero que le diga, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Busca lo que es. No te confundas, no, como dicen, no todo lo que brilla es oro, hermanos. Jesús lo dijo en otra forma, que a lo mejor muchos lo hemos leído, pero como que ahí lo leemos. Dice el Señor, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cómo vamos a terminar este tema? Bueno, ¿cómo se puede vencer este temor, hermanos? ¿Cuál es el último consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia para que venza el temor? Vamos a Primera de Tesalonicenses, aquí está al final, 5, 23 y 24. Pablo le da ese consejo a la iglesia, cómo vencer el temor. Porque ya les dije qué hace el temor. ¿Cuál es el impedimento del temor? ¿Y qué provoca el temor? Pues provoca condenación, provoca apatía y provoca confusión. Muy bien, pero ¿cómo lo quitamos? Porque aquí viene la solución. Aquí es donde viene el camino de cómo alcanzar, entonces, ser libres del temor. Entonces Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer consejo que Pablo le da. Les dice, y el mismo Dios de paz. Entonces, para vencer el temor es necesario que ese Dios de paz se manifieste en nosotros, hermanos. Porque Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Tú necesitas que la manifestación de la paz de Dios llegue a ti, para que tú tengas la paz de Dios y tú seas libre del temor. Por eso Pablo le dice a la iglesia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero viene el segundo consejo en el versículo 24, fiel es Dios, el cual también lo hará. Tú no te pones a pensar, como ser humano, cuando los discípulos miraron al Señor Jesús que levantó los ojos al cielo y los cinco panes y los dos peces. Yo no sé si alguno de los que estaban ahí sentados de los discípulos estaban, o alguno, a lo mejor yo me pongo en un lugar de ellos y a lo mejor yo se hubiera pensado así. Pues uno como humano, ¿irá a alcanzar para todos? O sea, ¿no nos va a quemar aquí el Señor Jesús de que no se dé? O sea, ¿se va a poder? Y luego todavía cuando, yo creo que el Señor, como sabe los pensamientos de uno, que va y le dice, ve y repártelo tú que estás pensando que no va a alcanzar. No, hombre, pues como que te pones rojo más. Entonces lo único que te queda es la fidelidad de Dios. Él dijo, por eso dice, fiel es Dios, el cual también, ¿qué dice Pablo? Lo hará. ¿Qué dice en Lamentaciones 3 del 22 al 23? Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Grandes son sus misericordias, nuevas cada mañana. Y luego dice el 23, grande es tu fidelidad. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:13? Dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, la manera de vencer el temor no es por ti. Es porque la paz de Dios es la que te va a cubrir. Y sobre todo, cada vez que tú vayas a hacer algo, tú tienes que decir, pues Dios dijo, Él lo va a hacer. ¿Te imaginas cuando llegó Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto? Todavía no llegaban a la casa de Jairo, porque Jairo quería que llegaran a su casa para que su hija fuera sanada. Y le dicen, ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Y el Señor, que oyó esa palabra, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces Jairo lo único que tuvo que confiar es en la fidelidad del que le estaba diciendo que no tuviera temor. Y la historia la sabemos cómo sucedió, que la mano de Dios fue poderosa sobre la hija de Jairo y la levantó, hermanos. Dios quiere que su pueblo conozca su paz y su fidelidad. Salmo 92 dice el salmista, bueno es anunciar, dice, la misericordia de Dios cada mañana y su fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es como una forma de que tú tengas en la práctica la manera de vencer el temor, que tú practiques la confesión de la fidelidad de Dios cada noche. Señor, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia, porque te levantas y por la misericordia de Dios. Y terminas el día y dices, Señor, ¿de cuántas me libraste este día que ni cuenta me di? Es tu fidelidad. Hay un canto que dice que la barca no se hundió, no por su capacidad, no, sino por la fidelidad de Dios. Por eso la barca no se hunde en muchos de nosotros, porque si fuera por el temor, no quise leer eso de Job, cuando Job dijo, lo que temía, eso me vino. Por eso la gente, yo cuando les digo, esos que creen que todavía en la superstición y que soban el bill de la luz, y es que si me van a llegar 3,000 y 4,000, ahí lo están sobe y sobe al bill. Y a lo mejor venían 1,000 y por sobarlo les llegan 3,000, por supersticiosos. Entonces ahí sí se aplica, lo que temía, eso me vino. ¿Cuánto te va a llegar de luz este mes, hermano? Eso te va a llegar. Eso te va a llegar. Tuve historias del temor. Esa mujer, cuando le dijo el profeta, dame de comer, y dijo, no tengo más que para mí, para mi hijo y morir. Dijo, no tengas miedo, hazme mi primero y no va a escasear la harina. Vive sin miedo. La fidelidad de Dios es poderosa. No se acabó el aceite, se acabaron las vasijas, hermanos. El aceite de Dios nunca se acaba. Lo que se acaba son las vasijas que ya no le creen a Dios para que siga operando el aceite. Entonces, ¿habrá vasijas todavía? ¿Habrá todavía personas que no han doblado su rodilla ante el temor? Que Dios nos ayude. Terminamos esta serie, hermano. Dile a tu hermano, no tengas miedo. Dios existe. Dios existe. Vamos a ponernos de pie.